Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto aprobar hoy resolución sobre proceso de juicio político al presidente Trump. La situación en Venezuela es una enfermedad que se propaga en la región, afirma Julio Borges. California sigue amenazada por grandes incendios forestales. Y los Nacionales de Washington ganan por primera vez la Serie Mundial de Béisbol. Hoy es jueves 31 de octubre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto aprobar una resolución hoy jueves que establezca formalmente el proceso por el cual las comisiones continuarán llevando a cabo la investigación sobre si el presidente Donald Trump debe enfrentar un juicio político. Es probable que la votación muestre la división en la Cámara entre la mayoría demócrata, cuyos líderes han argumentado que no era necesario presentar una resolución para legitimizar el proceso, y la minoría republicana, que hasta ahora se ha opuesto a la investigación como demasiado cerrada. John Hudak es un analista político en Brooklyn Institution en Washington. La votación no tendrá ningún efecto en la posición de la Casa Blanca en un esfuerzo por impedir que los testigos se presenten ante las comisiones de la Cámara. La Casa Blanca había sugerido desde el principio que estaban bloqueando a los testigos porque esto no era una investigación formal. Pero eso era realmente solo una exhibición. En última instancia, lo que esto podría hacer es fortalecer la posición de los demócratas de la Cámara en los tribunales cuando pidieron que se hiciera cumplir las citaciones. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que la resolución no llega a aportar justicia y debido proceso a la investigación. Está previsto que las comisiones escuchen hoy jueves el testimonio de Timothy Morrison, quien fue el principal asesor de asuntos de Rusia y Europa en el Consejo de Seguridad Nacional de Trump, que renunció el miércoles, según un alto funcionario de la administración. Los demócratas en la Cámara de Representantes dijeron el miércoles que quieren escuchar al ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y le pidieron que testifique la semana próxima. El Pentágono ha publicado un video y fotos de operaciones para detener al líder de ISIS y destaca la labor de un perro militar. Tony Cano con los detalles.
El Pentágono publicó este miércoles varios videos y fotos de la incursión de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que resultó en la muerte del líder del grupo Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Así lo explicó el general Kenneth McKenzie, del Comando Central de Estados Unidos. Cuando la operación de captura de las fuerzas estadounidenses era inminente, Baghdadi detonó un chaleco bomba, provocando su muerte y la de dos niños que lo acompañaban. En principio creíamos que eran tres menores, y ese fue el dato que reportamos a la cadena de mando. Ahora sabemos que eran dos. Un total de seis miembros de ISIS murieron en la operación, cuatro mujeres y dos hombres, incluyendo a Baghdadi. Déjenme enfatizar que 11 niños recibieron protección de las fuerzas de asalto y dos hombres fueron detenidos. Tras el suicidio de Baghdadi, nuestras fuerzas despejaron el túnel de los escombros y aseguraron los restos de Baghdadi para confirmar su ADN. Sus restos fueron lanzados luego al mar. El jefe del Comando Central ofreció además información sobre el estado de salud del perro de trabajo militar. Señaló que resultó herido cuando fue expuesto a cables eléctricos con corriente mientras perseguía a Baghdadi en un túnel debajo de su complejo en el noreste de Siria, y que tras ser dado de alta del hospital veterinario, ya está de regreso en sus labores. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Corea del Norte lanzó dos proyectiles hacia el mar al este de la península de Corea, según indicó el jueves el ejército surcoreano, al parecer continuando con pruebas armamentistas que pretenden presionar a Washington durante un punto muerto en sus negociaciones nucleares. Los proyectiles salieron de una región cerca de la capital norcoreana, Pyongyang, indicó el Estado Mayor surcoreano. Seúl no confirmó en un primer momento si se trataba de cohetes de artillería o misiles balísticos, ni dio datos sobre cuánta distancia recorrieron.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El canciller del gobierno encargado de Venezuela, Julio Borges, alertó el miércoles en Washington sobre la influencia que el Foro de Sao Paulo está ejerciendo sobre los países de la región. Lo que estamos viviendo ahora en Venezuela es como una enfermedad que se propaga sobre Latinoamérica, dijo Borges en un evento celebrado en el marco de su visita a la capital estadounidense, donde se reunió con legisladores y funcionarios del gobierno de Donald Trump. El canciller hizo referencia a las protestas que han tenido lugar en Chile y Ecuador en las últimas semanas y dijo que se trata de una alarma temprana sobre lo que podría suceder en las democracias de Latinoamérica. En su visita a la capital estadounidense hace dos semanas, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, José Valencia, dijo que su gobierno tenía una serie de pruebas muy preocupantes que vinculan a Venezuela con los disturbios violentos que vio su país. Vivimos esta situación hace 30 años en Venezuela con el Caracazo, aseguró Borges, quien también culpó al activismo cubano de promover la desestabilización en la región. Y siguiendo en Venezuela, el gremio de la enfermería realizó un paro de 24 horas para exigir reivindicaciones sociales. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
De acuerdo al Colegio de Enfermería de Caracas, unas 10.000 enfermeras y enfermeros de todo el país se sumaron a la protesta y la dirigente Ana Rosario Contreras explicó que estos profesionales no pueden sobrevivir con el salario que perciben y al mismo tiempo denunció las condiciones inhumanas en las que se encuentran los hospitales públicos del país. Contreras aclaró que durante la medida de protesta continuaron prestando servicio en emergencias, quirófanos y salas de parto.
Los enfermeros venezolanos estamos pasando hambre. Hoy los salarios son insuficientes. Para el que me escucha, hoy el salario de un trabajador venezolano significa 0,56 centavos de dólar. Eso, con eso es que nosotros, con 15 dólares aproximadamente mensuales, es que tenemos que hacerle frente a una cesta básica que ronda los 300, 400 dólares.
En tanto, el ministro de Educación, Aristóbulo Turi, se refirió a las recientes protestas que han protagonizado los maestros venezolanos para exigir incrementos salariales. A su juicio, los educadores son víctimas de una supuesta guerra económica y afirmó que ningún sector es inmune a esta situación.
Todos estamos afectados. Ahora, la guerra económica afecta a unos más que a otros. O sea, impacta a todos y a todas, pero hay unos que son más impactados. El maestro merece mucho más sueldo, más ingresos en una situación como esta, pero también lo merece el médico, lo merece la enfermera, lo merece cualquier trabajador.
Según Isturiz, la guerra económica induce la inflación de manera permanente y el ataque es contra el poder adquisitivo para que los ciudadanos se cansen y entreguen la patria. A su juicio, se ataca el sector educativo y el de salud porque son los grandes éxitos de la revolución bolivariana que predicó el fallecido Hugo Chávez. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, tenemos información sobre los incendios en California.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. Se pronostica que los vientos de Santa Ana continúen durante el día de hoy jueves después de avivar más de una docena de incendios forestales a través de California, enviando a miles de personas a huir de sus viviendas y arder hasta cerca de las paredes de la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California, cerca de Los Ángeles. Los bomberos lograron aplastar al menos o acorralar parcialmente los incendios que durante los últimos días surgieron a través de matorrales secos, tanto en el norte como en el sur del estado, destruyendo docenas de hogares. Pero gran parte de los condados de Los Ángeles y Ventura permanecieron bajo una advertencia roja del Servicio Meteorológico Nacional por peligro extremo de incendio hasta el jueves por la noche, debido a la baja humedad y la posibilidad de ráfagas de viento de hasta 112 kilómetros por hora en las montañas. Las acciones globales están mixtas este jueves después de que la Reserva Federal recortó las tasas de interés. John Burnett con los detalles.
Los mercados bursátiles mundiales estaban mixtos el jueves después de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortó una tasa de interés clave. Londres y Tokio declinaron mientras que Shanghái y Frankfurt avanzaron. Los inversores dieron la bienvenida al tercer recorte de tasas de la Fed este año para apuntalar el crecimiento económico en medio de una contundente guerra comercial entre Estados Unidos y China. La Fed tiene tiempo suficiente para agregar unos cuantos galones más de alto octanaje al tanque y aumentar el motor económico de Estados Unidos, dijo Stephen Innes de AxiTrader en un informe. En Wall Street, los futuros para el índice Standard & Poor's 500 y el Dow Jones Industrial disminuyeron 0.2%. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que el Banco Central probablemente renunciará a recortes adicionales mientras que el crecimiento económico y la inflación coinciden con las perspectivas de la Fed. El miércoles, el Departamento de Comercio dijo que el crecimiento económico de Estados Unidos se desaceleró a un modesto 1.9% en el trimestre julio-septiembre. Sin embargo, eso superó las previsiones de un crecimiento aún más débil. John Burnett, Voz de América, Washington.
En Bolivia, Carlos Mesa rechaza la auditoría de la OEA a las elecciones del 20 de octubre. La información con Fabiola Chambi.
El candidato opositor de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, rechazó la auditoría de la Organización de los Estados Americanos a la votación de las elecciones generales en Bolivia, porque considera que fue pactada unilateralmente entre el gobierno y este organismo hemisférico. Las críticas de Mesa a la realización de esta auditoría están basadas en la falta de consenso con otras instituciones y la sociedad civil, cuyas protestas permanecen en las calles por 2 semanas con manifestaciones y bloqueos denunciando un presunto fraude electoral.
Exigimos el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Esa voluntad se burló en un cómputo fraudulento.
Ante la negativa, el gobierno boliviano, a través del ministro de Comunicación Manuel Canelas, emplazó a la alianza opositora Comunidad Ciudadana a proponer condiciones para acompañar la auditoría.
Vamos a confiar ahí en la buena fe de que nos propongan condiciones viables, que ayuden al trabajo y que no sean más bien obstáculos para no poder ponernos de acuerdo.
Si bien al inicio el pedido generalizado de la población fue una segunda vuelta, ahora hay varios grupos que rechazan la auditoría de la OEA debido a la falta de credibilidad del secretario general Luis Almagro. El analista económico Gabriel Espinosa, quien forma parte del grupo de académicos que presentó sugerencias para una auditoría electoral, afirmó:
la OEA tiene serios indicios de desconfianza por parte de la oposición, sobre todo por declaraciones y acciones que llevó adelante el secretario general cuando visitó el país.
Fabiola Chávez, Voz de América, Bolivia.
Y ahora vamos hasta Argentina, donde el presidente electo Alberto Fernández diseña su gabinete y se reúne con dirigentes de la oposición. La información con Juan Ignacio González Prieto.
En plena transición con el presidente saliente Mauricio Macri, Alberto Fernández empezó a tender puentes para sostener su gobierno y enfrentar una crisis económica muy dura a partir de 2020. En un acto en una fábrica junto a trabajadores, dijo que el objetivo máximo será recuperar el empleo de los argentinos.
Porque no estoy equivocado, la inmensa mayoría de los argentinos, de los que trabajan, de los que invierten, es que la Argentina recupere su industria y todos los argentinos vuelvan a trabajar.
Mientras el secretario del Tesoro de los Estados Unidos envió un mensaje donde dijo que Argentina tiene un compromiso con el Fondo Monetario Internacional y que la expectativa es que este gobierno cumpla con los términos del préstamo por 57 millones de dólares y si es necesario habrá una renegociación que se conversará porque Estados Unidos quiere que Argentina tenga éxito. En esa línea, Daniel Arroyo, candidato a ser el nuevo ministro de Desarrollo Social, remarcó que es necesario un gran consenso para salir adelante.
La reunión fue de diálogo civilizado, todos partieron de la base que no puede haber hambre en la Argentina y todos quedaron claros que tenemos que trabajar en conjunto y que tenemos que resolver eso.
Mientras desde el Congreso Nacional, la diputada de la oposición Graciela Camaño insistió que hoy se debe escuchar al pueblo y recuperar el debate. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Hacemos una nueva pausa en Buenos Días América, ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. Las autoridades en Guatemala no han sido notificadas de las medidas de protección a jueces ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La información con Eugenia Sagastume.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió la semana pasada otorgar medidas de protección a 5 operadores de justicia en Guatemala. La jueza Erika Lorena Aifán y 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, José Francisco de Matabela, Bonergia Milcar Mejía Orellana, José Maynor Parucén y María Cristina Fernández. La resolución indica que estas personas estarían enfrentando amenazas a sus derechos, presiones y represalias derivadas de sus resoluciones. Para el analista independiente Julio Rivera, esta medida puede ser tomada por todo guatemalteco.
Cualquier guatemalteco que se siente amenazado o hostigado tiene el derecho de presentar su denuncia ante el Ministerio Público o en su defecto ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
De momento, ni la jueza ni los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se han pronunciado. A través del personal de comunicación, los magistrados únicamente indicaron que están a la espera de que se acate la resolución. Julio Rivera explica el procedimiento que debe seguirse y que pasa a manos del Ministerio de Gobernación.
El Ministerio de Gobernación lo que hace es recibir esa orden por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y ordenar a la Dirección de Protección de Personal que efectivamente cumplan con esa orden.
El portavoz del Ministerio de Gobernación, Fernando Lucero, indicó que no han sido notificados de la resolución, pero cuando así sea, se tomarán los procedimientos correspondientes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El presidente de Nicaragua destaca la labor del sistema penitenciario. La información con Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destacó la labor de las autoridades y custodios del sistema penitenciario del país, pese a las constantes denuncias de familiares de los presos políticos por las violaciones a los derechos humanos que se registran.
Tenemos que reconocer la labor de los compañeros que trabajan en el sistema penitenciario, los esfuerzos que hacen para poder cohabitar ahí con los prisioneros, poder atender a las familias de los prisioneros, poder atender las visitas, enfrentar de repente situaciones difíciles que se presentan de vez en cuando, aunque no con la frecuencia que se presentan en otros lugares.
Entre felicitaciones y halagos a funcionarios del sistema penitenciario, el mandatario olvidó el asesinato del preso político Eddie Montes en la cárcel La Modelo, caso que aún se mantiene en el limbo jurídico. Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo a La Voz de América que desde 2007, cuando el gobierno sandinista volvió al poder, las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos en las cárceles del país se han incrementado.
Cada vez eran más seguidas las denuncias por parte de familiares de internos donde hablaban de tortura, de tratos crueles e inhumanos.
Pese a todas estas denuncias, el presidente Ortega condecoró a 8 funcionarios del sistema penitenciario del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Nacionales de Washington celebrarán su campeonato de la Serie Mundial con un desfile de la victoria el sábado en el centro de Washington. Los Nacionales derrotaron a los Astros de Houston 6-2 el miércoles en el séptimo juego decisivo de la Serie Mundial para reclamar su primer campeonato de Grandes Ligas del béisbol en la historia de la franquicia. El entrenador de los Nacionales, Dave Martínez, inició los festejos muy emocionado. Esta noche celebraré con mis hijos porque somos los campeones del mundo. La celebración del vestuario fue una especie de saludo a la capacidad de recuperación del equipo este año, jugando en 5 juegos decisivos en octubre, y en un momento se quedaron atrás en los 5. Incluso llegar a los playoffs parecía un objetivo lejano en mayo, cuando el equipo estaba luchando con un récord de 19-31. Así más o menos lo expresaba el tercera base del equipo, Anthony Rendon. No teníamos nada que perder. Estaba diciendo que desde hace un tiempo todos nos habían descartado. El porcentaje de posibilidades de que ganemos era muy bajo de lo que pudo haber sido. Entonces, ¿por qué no simplemente venir aquí y tratar de tener algo de diversión? Y acabamos ganando. Gran mérito se merece el lanzador Stephen Strasburg. Sabes que no renunciamos, eso no es lo que hacemos. Seguimos luchando hasta el final. Sabes que somos campeones mundiales. Campeones mundiales, es increíble. Strasburg fue nombrado el jugador más valioso de la Serie Mundial, se dio solo 2 carreras y ponchó a 7 bateadores en cada una de sus victorias. La alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, dijo que el desfile de la victoria de los Nacionales comenzará en la Constitution Avenue, en la calle 15, y terminará en Pennsylvania Avenue, en la tercera calle. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa y ya regresamos con noticias del mundo del espectáculo.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América, de lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Taylor Swift recibirá el premio Artista de la Década en los próximos American Music Awards. Dick Clark Producciones y la cadena ABC revelaron que Swift interpretará algunos de sus más grandes éxitos en la ceremonia de premiación. En esta ocasión, Swift está nominada en las categorías de Artista del Año, Video Musical Favorito, Artista Femenina Favorita de Pop Rock, Álbum Favorito de Pop Rock y Artista Favorita Adulto Contemporáneo. La revista Billboard dice que incluso con solo ganar en 2 de esas 5 categorías, Taylor Swift podría sobrepasar el récord de mayor cantidad de American Music Awards en la historia que posee Michael Jackson. Los American Music Awards 2019 serán transmitidos en vivo desde el Teatro Microsoft en Los Ángeles el 24 de noviembre en ABC. HBO ordenó 10 episodios de una serie derivada de Game of Thrones llamada House of the Dragon, poco después de que se conociera que el canal rechazó otra serie ambientada en el mundo creado por el autor George R.R. Martin. House of the Dragon tiene lugar 300 años antes de los eventos de Thrones, una serie de fantasía medieval que se convirtió en un fenómeno global y cuyas 8 temporadas culminaron en mayo. They're coming. La nueva serie se basará en el libro de Martin, Fire and Blood, dijo HBO. Paralelamente, la cadena descartó planes para una precuela de Game of Thrones protagonizada por Naomi Watts. Un piloto o primer episodio para ese programa fue filmado en Irlanda del Norte a principios de este año. La cantante y compositora estadounidense Grace Lick, de Jefferson Airplane y posteriormente Starship, está de cumpleaños. Grace Lick ha sido la icónica voz en éxitos como Somebody to Love, White Rabbit, We Built This City y Nothing's Gonna Stop Us Now. Grace Lick nació el 30 de octubre de 1939. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Listen to the radio.
Y al final de Buenos Días América. Hoy, jueves 31 de octubre, aquí en Estados Unidos se celebra Halloween, el día más espeluznante del año. Es tradición que los niños usen disfraces para ir a pedir dulces en sus vecindarios. Y algunas comunidades también tienen desfiles de Halloween. A principios de esta semana, precisamente, personajes como piratas, ángeles y espantapájaros marcharon en Alexandria, Virginia, en las afueras de Washington. La exalcaldesa de Alexandria, Alison Silverberg, ayudó a juzgar el mejor en el concurso de disfraces de mascotas. Y la celebración de Halloween este año, al menos aquí en el área de Washington D.C., parece que sería afectada por la lluvia según pronósticos meteorológicos. Halloween evolucionó de la antigua fiesta celta Samhain. A lo largo de los siglos, Halloween pasó a ser un ritual pagano a un día de fiestas, disfraces y trucos para niños y adultos. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Wojciech Zorniak. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @BoaNoticias.